eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra continúa aquí presto para continuar pues con el recorrido que estamos haciendo por Extremadura. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Sí, estábamos viendo los pueblos de Badajoz, pueblos importantes que yo creo... Bueno, seguramente nos vamos a dejar alguno, pero que nos disculpen también los oyentes que sean de este pueblo, ¿no? Pero es que tampoco podemos ir a todos los lugares.
Claro, es imposible.
Bueno, vamos a hacer una serie de pueblos. Hoy vamos a empezar en Jerez de los Caballeros y seguramente hoy vamos a terminar los pueblos, porque vamos a terminar en Zafra, que son todos los pueblos importantes.
Sí.
La semana que viene ya, pues vemos los lugares así, parajes importantes, pues eso, embalses y demás, que son, y vemos las comidas también de Badajoz, que no se van a diferenciar mucho de las de Cáceres, pero bueno, por ver algunas cosillas así que sean distintas, o algún lugar así importante que podamos, alguna cosa que podamos ver también diferente, porque sí que hay cosas diferentes de una provincia a otra, ¿no?
Muy bien, pues nada, pues empezamos.
Bueno, pues hoy vamos a empezar con Jerez de los Caballeros. ¿Te acuerdas que te hablé de Jerez de los Caballeros? Jerez de los Caballeros tiene su origen en Sherry Militum Templari, ¿no? Como se puede ver, es el Jerez de los Caballeros Templarios, ¿no? Los Caballeros Templarios fundaron esta ciudad, ¿no?
Sí.
Y ya hemos hablado también de muchos pueblos, bueno, pues pueblos estos bonitos de la provincia, ¿no? Que ya los hemos recorrido. Pero Jerez, bueno, pues de los Caballeros es probablemente, si no te digo, una de las estampas de postal más bonitas que podemos encontrarnos aquí en la provincia de Badajoz, ¿no? Y además para visitar. Ya desde lejos, cuando uno va en coche, yo fui en coche la vez que estuve, bueno, pues impactan esas cinco torres que se pueden ver desde la carretera, ¿no?
Yeah.
Bueno, esta población, sabes que tiene una serie de lugares que ya te he dicho que son templarios y eso se va a reflejar mucho en la ciudad, ¿no?
Claro.
La torre del reloj, que se ve desde lejos, y las torres también de sus iglesias, las dos que vamos a, bueno, que podemos visitar, ¿no? Yo visité una de ellas. Una de ellas es la torre de la parroquia de San Bartolomé. Fíjate que estamos hablando ya de los símbolos templarios, te lo dije, San Juan, San Miguel, San Bartolomé, Santa María Magdalena, ¿no? De este tipo de cosas van a salir repetidas en todas partes. Si te vas por el sur de Francia, pues hay un montón de iglesias que son de la Magdalena, ¿no?
Claro.
Y luego también te vas a encontrar San Miguel, bueno, en fin. Y la otra torre es la torre de, ¿ves? San Miguel Arcángel, ¿no? Como te decía, ¿no? Aquí estuve yo en la de San Miguel Arcángel. Bueno, había misa y claro está, subimos arriba donde estaba el chaval, el sacristán, tocando la campana. Y como había público, pues el chaval pues estaba luciendo.
Claro.
Y nos hizo un recital de campaneo que no te puedes imaginar, ¿no? Era impresionante cómo tocaba las campanas con la cuerda, plan, plan, plan. Parecía que estaba tocando una guitarra, efectivamente, ¿no? Bueno, pues paseando por el casco histórico del lugar de la localidad, ¿no?
Sí.
Vamos a poder encontrar también pues una serie de lugares muy importantes y muy bonitos, ¿no? Y es como si se hubiera detenido el tiempo, ¿no? Parece que estamos en otra época cuando estamos paseando por Jerez de los Caballeros. Yo te conté que fui con un señor que era de la Casa Mondragón, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y que tenía una casa de estas con el escudo de la familia, ¿no?
Sí.
Estas casas blasonadas, ¿no? Y que, bueno, nos enseñó el pueblo de una forma muy curiosa, ¿no? Porque él era, además, una especie como de ahí de historiador del pueblo también, ¿no? Bueno, pues otra atracción principal es el castillo de Jerez de los Caballeros, claro. No puede haber una localidad aquí
sin castillo.
Claro, hemos dicho que es una extensión de Extremadura, es una extensión, por decirlo así, de alguna manera, de Castilla, ¿no?
Claro.
Ten en cuenta que estamos en una tierra fronteriza contra los musulmanes, etcétera, ¿no? Este fue construido por los templarios sobre también una antigua alcazaba árabe, ¿ves lo que te estaba diciendo? Este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Del recinto amurallado, bueno, pues Aquí se va a conservar parte de la muralla, que es muy interesante, muy bonito visitarlo, con sus puertas y también la torre, claro, está del homenaje. Las torres del homenaje, ya te he dicho, que se conservan en muchos lugares porque la torre central era donde se hacía la vida y ahí se han hecho pues una serie de palacios, ¿no?
Yeah.
Denominada aquí Torre Sangrienta, y te digo por qué, porque aquí los caballeros templarios fueron muchos de ellos ejecutados cuando fueron perseguidos por... en Francia, ¿te acuerdas? En 1307 desaparece la orden. Un 13 de octubre, que era viernes, por eso lo de 13 de octubre y viernes, mala suerte para los anglosajones y también para una serie de pueblos de Europa, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí este Felipe IV el Hermoso, que no tiene nada que ver con nuestro Felipe posterior, ¿no? Con
yeah.
el Felipe I, ¿no? Bueno, este era denominado Philippe le Bel, ¿no? Felipe el Hermoso, pues lo que hizo fue destruir a la Orden de los Templarios. Aquí en España lo que se hizo, se persiguió a la Orden hasta 1335 aproximadamente, que fue cuando murieron aquí los Templarios. ¿Y qué pasó? Pues que muchos de ellos fueron ejecutados en una... Hay una especie de piedra, un pilar, un sillar, ¿no? Que allí supuestamente fue donde fueron decapitados. Otros muchos pues huyeron a Portugal y allí sabes que se creó la orden de Cristo, que era una continuación de la Orden del Temple bajo el auspicio de los reyes de Portugal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues allí se siguió manteniendo todo lo que era la orden, de forma escondida, porque era otro tipo de orden. Pero además una de las cosas curiosas es que si Clemente V hizo desaparecer la orden, pero poco después, en la época ya napoleónica y más tarde, se ha encontrado un documento en el que el mismo Papa, volvía a rehabilitar la orden un año después, antes de morir. O sea,
sí,
que es
sí.
una cosa curiosísima, ¿no? Estamos hablando de unas cosas que la historia ha ido ocultando y lo que pueda haber ahí en el Vaticano es tremendo, ¿no?
Bueno, pues sí.
vamos a ir a otro pueblo, ya nos vamos de aquí de Jerez, que lo dejamos, es un pueblo muy interesante. Aquí se pueden, fíjate, hay muchos conventos también, otra de las cosas importantes, y se pueden ir comprando cosas pues como las hemos comprado en Alcalá, ¿no? Estos sitios que son conventos de clausura, las perrunillas, las galletas rizadas, este tipo de bollos que hacen las monjas, ¿no?
Maravillosamente.
Y que además son muy ricos, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que
sí,
son
sí.
muy buenos, sí.
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com.
Bueno, y ahora nos vamos a Llerena, que es otro de los pueblos también importantes, con nombre también aquí en Extremadura, en Badajoz.
Uh-huh.
No obstante, se le llama la Atenas de Extremadura, ¿no?
Uh-huh.
Eso ya tiene una... Bueno, ¿por qué se le llama así? Pues imaginando, no sé, podemos imaginar por qué, pues porque tiene una cultura muy grande, tiene también una serie de patrimonio histórico también grande, muy importante, y efectivamente, pues pocas, localidades extremeñas, han visto ese esplendor, ¿no?, como lo que tuvo Llerena. Y no obstante, todo vino dado porque, fíjate, aquí Llerena fue sede de una, durante el siglo XV, XVI y XVII, fue, ya digo, serie de un priorato, el priorato de San Marcos de León. San Marcos de León, sabes que fue, sabes que León de Badajoz y de esta zona dependía del Reino de León, ¿no? Y además aquí estuvo, en San Marcos, en el convento de San Marcos, estuvo durante un tiempo encarcelado Quevedo. No sé si te acuerdas, la primera vez que estuvo preso, estuvo en León, ¿no? Y es precisamente de este priorato, el priorato que tenían esta orden, que tenía en todas partes y que además tenía un poder muy grande, ¿no? Bueno, la Plaza San Juan, fíjate, ya volvemos otra vez a este tipo de nombres, ¿no?, que a mí me siempre están juntos, ¿no?, es una de las plazas también bonitas, ¿no?, hermosas y de esta zona, de la provincia, que tiene también unos bonitos pórticos blancos, esos que hemos visto ya en otras localidades, ¿no?
Sí.
Y también alberga la imponente parroquia, porque aquí nos vamos a encontrar con muchas parroquias, de Nuestra Señora de la Granda, que no sé si has oído hablar tú de esta virgen, pero es también muy importante.
Sí, sí, sí.
Bueno, también Santiago Apóstol, que es otro de los lugares también, con una torre campanario de estilo gótico, no de estilo gótico, mudéjar, porque aquí el mudéjar también va a estar muy mezclado con el gótico y a veces con el románico, ¿no?
Uh-huh.
Pues ten en cuenta que los musulmanes que se quedan aquí en la parte cristiana son muchos, ¿no? y una preciosa fachada, tiene una preciosa fachada también barroca, ¿no? Que pues esos estilos de mezclas a mí me gustan mucho, ¿no? Porque dan mucho de sí, dan esos siglos que han ido pasando y se han ido esculpiendo o haciendo la historia, ¿no? Porque la historia consiste en eso, en ir escribiendo una serie de cosas una encima de otra, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues otros rincones que deberíamos, si estamos aquí visitando la localidad, son también el Palacio Episcopal, que es muy interesante. El Palacio de los Zapata. Fíjate, este palacio es curioso porque aquí estuvo la sede de lo que aquí en esta zona fue el Tribunal de la Santa Inquisición. No obstante, Zapata, no sé si te acuerdas tú, uno de mis apios, que era del auto de 1632, fue el que dirigió y el que llevó el auto ese de 1632 en Madrid, ¿no?
Uh-huh.
La muralla también del siglo XIII es también importante para recorrer y que se puede ver. Y esto se halla en, o se encuentra también en un parquecito que, fíjate, se llama Cieza de León, ¿no?
Yeah.
Que es curioso. Bueno, pues en esta visita también, bueno, aquí también podemos encontrar algún tipo de visitas guiadas con guías locales que nos pueden explicar mejor los rincones de esta localidad, que ya digo, es muy interesante y además se come muy bien, ¿no? Yo he estado aquí y se come muy bien.
Uh-huh.
Y ahora nos vamos a otro pueblo que se llama Magacela.
Ajá, muy bien.
Magacela, ¿no?
Uh-huh.
Es una, bueno, este es un verdadero laberinto de callejuelas empinadas. Mira, a mí me recordó mucho este pueblo cuando estuve a Caravaca de la Cruz. No sé si has estado en Caravaca de la Cruz.
No, en Murcia,
pues,
¿no?
Sí, en Murcia. Pues es un pueblo esto así con mucha cuesta, porque uh-huh. arriba del todo está la iglesia.
Yeah.
Y está todo con callejuelas para arriba y para abajo. Yo me acuerdo cuando fui con mis padres, se cayó mi madre así, se rebaló.
Pobre.
Mi padre se reía así de broma, ¿no?
Yeah.
Y luego cuando estuvo andando un poco, él también se cayó. Fue interesante, ¿no? Aquí vamos a poder también ver también algunas cosas también interesantes, ya que el lugar está dominado, está dominado por un castillo, como no podía ser de otra manera,
claro.
Que tiene unas vistas muy importantes y muy bonitas sobre la localidad.
Uh-huh.
Digamos que muchos lugares de estos se van a crear en torno al castillo, que es el que realmente les va a ayudar.
Claro.
Fíjate que ellos, como eran trabajadores, ten en cuenta que durante la Edad Media se va a ir acabando la esclavitud.
Sí.
Va a acabar con siervos, con colonos, y esos colonos van a ir desapareciendo poco a poco. Pero ellos les entregaban, era el trueque lo que había, ¿no? Era el capitalismo que estaba empezando, ¿no? Y era el trueque, se daban las comidas, las cosas que se sacaba del campo, a cambio los señores protegían esa zona protegían a los, digamos, campesinos, ¿no? Que tenían a su alrededor o a su cargo, ¿no? Y además del castillo de aquí, de Magacela, otros monumentos que vamos a poder también visitar, ¿no? Yo creo que deberíamos, históricos que deberíamos visitar, si estamos aquí, tenemos oportunidad de hacerlo. Pues bueno, van a ser también la casa consistorial, que es la casa del ayuntamiento, ¿no? Que es muy interesante. Una iglesia parroquial también, la iglesia parroquial de Santa Ana, que Santa Ana también va a aparecer aquí, y las bonitas casonas, estas casonas del municipio que te he dicho antes, que son muy bonitas, y además que, bueno, pues tienen esos escudos blasonados que les dan también una categoría, ¿no?
Claro.
Y también nos podemos perder, fíjate, por los abrigos, estos abrigos de Magacela, que en el que hay pinturas rupestres que datan de la época calcolítica y de la Edad de Bronce, que, bueno, lo vamos a encontrar en muchas localidades también de Cáceres, ¿eh?
Uh-huh.
El pueblo de mi madre en Berzocana también hay una parte que es de la Edad de Bronce que ahora se está visitando mucho.
Yeah.
Y aquí también lo vamos a encontrar. Bueno, ya nos vamos a ir marchando de aquí de Magacela y nos vamos a otro lugar que es Medellín, que este ya es un pueblo también con
más
mucho
grande, sí, con más renombre. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues Medellín es otro de esos pueblos, como decíamos, importantes para visitar, que yo creo que no los podemos perder cuando estemos aquí en Badajoz, no obstante es la cuna y aquí fue donde nació Hernán Cortés, ¿no? Aparte de tener, que tiene una casa de la casa de Hernán Cortés, nos vamos a poder, fíjate, si hablamos de Mérida, del teatro, ¿no? Que era el teatro más importante y tal, si el teatro de Mérida no existiera, te diré que aquí la parte romana, que de los restos, del teatro romano que hay aquí en Medellín, serían los más importantes quizá de aquí de la provincia, ¿no? Ajá. Porque además es un teatro, es lo que queda, es un teatro, debió ser un teatro en su época increíble, ¿no? Uh-huh. Está enclavado también, como se puede ver, como eran casi todos los teatros romanos, en una ladera de un cerro, ¿no?
Sí.
Y fue construido, bueno, pues aprovechando el declive, ¿no? Como
claro,
hacían
claro.
En Roma y en todos los sitios, a no ser que fuesen de otra manera, que no pudieran por el terreno que fuese plano, ¿no?
Claro.
Pero si no, siempre se hacía para conseguir esa acústica que luego los teatros tenían, como los teatros griegos, imitando a los griegos, ¿no?
Claro.
No se conserva pues el escenario entero, ¿no? El escenario ha desaparecido, ¿no? Porque como muchos lugares, ¿no?
Claro.
Los escenarios, el único que yo recuerdo y lo hemos visto cuando estuvimos en Jordania, ¿te acuerdas? Era el de Yerash, que
sí.
Se conserva la parte del escenario.
Uh-huh.
Bueno, se pueden ver una serie de sillares, estos sillares de las gradas, que nos van a indicar cómo era el teatro, las localidades, ¿no? Que era muy importante. Y también vamos a poder ver el mármol que se encuentra en lo que es la orquesta u orquesta, ¿no? Que era donde deambulaba el coro, ¿no? Dando, digamos, la réplica a los actores. Era como la conciencia del actor, ¿no? En esa época.
Sí.
Y que también se conserva, ¿no? Que también es importante. En el mismo cerro del teatro, aquí donde está el teatro, se encuentra también otra de las atracciones, de los lugares principales de la localidad, ¿no?
Uh-huh.
Y estoy refiriéndome al castillo, evidentemente, un lugar sin castillo, como decíamos antes,
sí.
No es un lugar, el castillo de Medellín, ¿no?
Uh-huh.
Una fortaleza también del siglo XIII, que es también muy importante. Bueno, pues otros rincones para visitar, también imprescindibles, pues van a ser aquí en Medellín. Pues fíjate, va a ser la plaza de Hernán Cortés, como no podía ser de otra manera, evidentemente, ¿no?
Claro, lógico.
La iglesia de Santa Cecilia, la
música,
¿no?
Uh-huh.
Y la iglesia de San Martín. San Martín fue también un santo muy venerado durante la Edad Media, ¿no?
Sí.
Este santo que se sacaba, ¿sabes? En Francia, San Martín, se sacaba por todos los lugares paseándolo y era muy milagroso. Pues esto era lo que también se llevó en muchas...
En Trujillo, ese creo que es el patrón allí, ¿no?
Trujillo, sí. Ya cuando vayamos...
Sí,
ya
por eso.
Hay una iglesia también impresionante.
Preciosa, además. Allí bautizaron a mi nieta Martina.
Anda, no, pues claro, no podía ser de otra manera, ¿no?
Es que le pusieron Martina, por eso.
Claro. Bueno, pues si nos alojamos en Mérida, como hace mucha gente que viene por aquí, por la zona, tú sabes que viene aquí, mucha gente se aloja en Mérida y puede hacer excursiones. Hay una excursión guiada que enseña todo el pueblo y que es muy interesante también desde los otros lugares, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, nos vamos de Medellín, con pena porque es un pueblo muy bonito.
Muy bonito, sí.
Nos vamos a otro pueblo también que tampoco desmerece, que es Olivenza, ¿no?
Hombre, además que eso en tiempos fue portuguesa.
Sí, ahora te lo explico.
Claro, sí.
Bueno, sí, hasta 1802 era de Portugal, efectivamente.
Claro.
El pueblo que con la época de Godoy, lo que se llamó la Guerra de las Naranjas.
Sí.
España se apoderó casi de todos los pueblos fronterizos en la frontera de Portugal y España. Luego tuvo que devolverlos todos, después de la Guerra de la Independencia tuvo que devolverlos todos, menos Olivenza, que se lo quedó. Y no me acuerdo que otro pueblo que hay en la frontera, que no me acuerdo, está, no sé, un pueblo de Huelva, que también se lo quedó, ¿no?
Ajá.
Lo que ocurrió que luego con el tiempo, fíjate lo que ha pasado, que bueno, pues han ido mezclando las costumbres.
Sí.
Se ha creado una cultura hispano-portuguesa muy grande, la gente sigue hablando portugués, un portugués de aquellos de allá, que ya sabes cómo es el portugués fronterizo,
claro.
Que es una mezcla, es una especie de pidgin, ¿no?, entre español y portugués.
Sí.
Y luego, además, bueno, pues las comidas, eso se nota en las comidas, se nota también en ahora lo veremos, en los monumentos, esa mezcla, y también en la afabilidad de su gente, que no obstante, sabes cómo son los portugueses de calmados y la gente, ¿no? Bueno, y te decía que después de haber conocido pues muchos pueblos aquí en Badajoz, muchos pueblos, bueno, pues esos pueblos que tienen mucho encanto, ¿no?
Uh-huh.
Nos va a sorprender una cosa que te voy a decir ahora. No sé si te acuerdas cuando estuvimos en Ciudad Real, ¿no? Que vimos esos pueblos que están dentro de lo que es la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, pues es el único que está dentro de esa Asociación de Pueblos Más Bonitos de España.
Es Olivenza, ¿no?
Sí, sí. Ahora te digo por qué, porque además tiene una cosa, es impresionante, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es debido a su posición fronteriza, bueno, Olivenza, como hemos dicho, ¿no? Y como tú has dicho.
Tiene allí además como una especie de lago, ¿no? Muy cercano.
Sí, está justamente al lado. Es limita, está pegando, es que es frontera con Portugal, ¿no?
Sí.
Así que podríamos hablar perfectamente de una cultura, lo que estábamos diciendo.
Hispanolusa.
Hispano-portuguesa, muy importante y que además se va a ver reflejada en todos sus monumentos y también en la cultura que el pueblo tiene, ¿no? Los monumentos así más llamativos, más importantes del pueblo, pues podríamos decir de aquí de la ciudad, porque realmente es una ciudad, ¿no?
Sí.
Es una ciudad medieval. Pues bueno, pues vamos a poder ver la ciudadela medieval. Aquí en la ciudadela medieval, pues vamos a poder encontrar un conjunto del Alcázar, su gran torre, claro está, del homenaje, como no podía ser de otra manera, y también las murallas medievales y también la iglesia que está cerca de Santa María del Castillo. Uh-huh. Que alberga un espectacular retablo de madera impresionante que yo creo que la gente debería verlo con un árbol de José, que es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Esos árboles que sabes que van indicando la genealogía, la parte en la que se remontan hasta la época de Adán y demás. Bueno, otros lugares de interés que deberíamos visitar aquí son el convento de San Juan, San Juan de Dios, que sabes que se celebra el día 8 de marzo el santo, ¿no?
Sí.
La iglesia de Santa María de la Magdalena, que como ves aparece también aquí en muchos lugares, y esto es porque seguramente la influencia templaria estaría también en esta zona, ¿no?
Seguro.
Es importante, ¿no? Es esta iglesia, fíjate, es una muestra, por eso decía la mezcla que hay de culturas, de este arte portugués que ya hemos visto en Lisboa y con esos azulejos, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos en la estación de San Bento y vimos también en el convento de San Bento cuando estuvimos en Oporto, ¿no? Uh-huh. Que se ve en Oporto y en Lisboa, ¿no? Que son esos, el estilo manuelino, ¿no? Que aquí también se va a ver muy reflejado en muchas obras, ¿no? A mí eso me parece muy interesante. Ya te digo que a mí me gusta mucho la mezcla de culturas, me encanta. Es algo impresionante porque da un resultado maravilloso. Y no obstante, el Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo, siempre ha sido un crisol de culturas en las que se han mezclado todo tipo de culturas, ¿no? Uh-huh. Vamos a poder ver el Museo Etnográfico González Santana. Este es un museo muy interesante, es un museo arqueológico, digamos que en las que se encuentran restos arqueológicos, y es muy interesante para visitar. Aquí ha habido también mucha cultura desde los romanos, los árabes. O sea, quiero decir que aquí vamos a poder disfrutar bastante si te gusta la arqueología, ¿no?
Ya.
Y se me olvidaba también la fabulosa Plaza de Toros, que no podemos olvidarnos, fue inaugurada por la reina Isabel II, ¿no? Uh-huh. En el siglo XIX. Y en la que, bueno, de forma oficial, por decirlo alguna vez, se da comienzo a la temporada taurina en España. Digamos que la forma extraoficial ya lo vimos que era en Chinchón, con esa plaza tan hermosa y tan bonita que tiene Chinchón, con esa corrida que se hace en febrero, que fíjate que a veces se ha hecho con nieve y todo. Bueno, pues aquí es la temporada, que es cuando empieza la temporada oficial, cuando se dan las primeras, además tiene una plaza preciosa, es de 1860 y algo, no recuerdo el año, pero es una plaza muy interesante que ya digo fue inaugurada por la reina Isabel. Uh-huh. 1863-64, pues fue muy poquito antes de la gloriosa, ya sabes que cuando se fue la reina Isabel de España,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ya nos vamos de aquí del pueblo, ¿no?
Bueno,
aquí
pues vamos a recordarles, antes de irnos, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que, ¿dónde nos vamos a ir? ¿O qué vas a recordar antes de irnos?
No, antes de recordaros que recordar a la gente y también a nosotros, ¿no? Que aquí en Olivenza hay muy buen jamón y muy buen vino también, ¿eh? Pues
ajá.
Si la gente quiere pararse a entretenerse un ratito ahí en la plaza de lo que sea, se puede sentar allí a tomarse un chatito de vino, una copilla con un poquito de jamón, y además se lo va a agradecer el cuerpo.
Pues sí.
Bueno, vamos a ir ahora a Ribera del Fresno, que no Aldea del Fresno.
Eso, que es distinto.
Esto es otra cosa, ¿no? No se vaya a confundir la gente, ¿no? Bueno, pues otro de los pueblos de Badajoz también, en que, bueno, se reúne esas envidiables, ¿cómo te lo diría? Ese entorno natural con una gran cultura. Uh-huh. ¿Te acuerdas que ya lo hemos visto en otros lugares, ¿no?
Uh-huh.
Como en la Azuaga, por ejemplo. este pueblo es Ribera del Fresno, ¿no? Uh-huh. Nos va a encantar pasear por sus calles, evidentemente, esas calles tranquilas de este pueblo, contemplando, claro está, sus bonitas casas blasonadas, como hemos visto en otros pueblos. Es que a mí me parece increíble, ¿no?, cuando vas por estos pueblos y ves esos escudos en casi todas las casas. Parece que muchos de estos son indianos que vinieron de América y colocaron aquí su casa, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que luego cuando llegaron, muchos de ellos volvieron con una serie de títulos que se les daban, como dijimos la semana pasada. Eran dados en el siglo XVII por el conde duque de Olivares por el dinero, ¿no?
Yeah.
Y se daban un montón de títulos que a lo mejor ni existían, el título de la mina de no sé dónde, ese tipo de cosas que a mí me ponen muy nervioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre los monumentos que aquí van a destacar, que son muy interesantes, está la casa de Vargas, una es muy interesante este lugar, de Vargas Zúñiga, ¿no?
Uh-huh.
Que cuenta con una imponente, fachada impresionante, ¿no? Es una fachada blanca y un gran balcón. ¿Te acuerdas de la casa del conde de Barajas aquí en Madrid, esa de los salvajes?
Sí.
Es muy parecida, ¿no? Uh-huh. Porque además estas también tenían esos figurones que daban el nombre a este tipo de casas, ¿no? Uh-huh. El palacio de Quintanilla, que también es muy importante, y la iglesia parroquial también de Nuestra Señora de Gracia, que también aquí es muy bueno, muy 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 venerada, ¿no?
Uh-huh.
Finalmente es una zona, te diré, también de aves protegidas, como lo era Zuaga, como puede ser Monfragüe, que también lo vamos a ver. Uh-huh. Donde aquí la gente que le guste lo que es la parte de los pájaros, ¿no?, la ornitología,
sí, pues
va a disfrutar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya nos vamos yendo hacia otro lugar que ya salimos de aquí, este pueblo, que es el penúltimo.
¿Mm? Muy bien.
Pues este lugar se llama Segura de León, que también es otro lugar que, bueno, que a lo mejor la gente no conoce por el nombre, pero que ahora vamos a ver, ¿no?
Uh-huh.
Regresamos otra vez a lo que son esos pueblos blancos de Badajoz, ¿no?
Con
sus castillos impresionantes, y también con esas vistas, ¿no?, que vamos a poder observar desde el castillo, ¿no?
Ya.
Segura de León es esto y mucho más, ¿no? El castillo de Segura de aquí de León, que se alza, por eso, como te he dicho antes, de forma imponente o majestuosa sobre las casas blancas, de aquí del pueblo, ¿no? Es,
uh-huh,
es también muy bonito y muy interesante para visitar. Es una de las fortalezas medievales más fotografiadas, si lo quieres, de toda la localidad, de toda la provincia. Esta es del siglo XIII, como muchos de estos castillos que hemos visto, y es el mejor conservado, de los castillos que hay aquí en la zona, ¿no?, en la provincia, ¿no?
Uh-huh.
Fue levantado por la Orden de Santiago, y es uno, ya te digo que es el de los castillos de la Orden de Santiago, yo creo que es el más mejor conservado aquí en Extremadura, ¿no?
Yeah.
Además de visitar la fortaleza, el castillo, mi recomendación también es que podemos ir a otros lugares de la zona, como por ejemplo la iglesia también de Nuestra Señora de la Asunción, que es otro de los lugares también importantes, el convento franciscano de San Benito y una bonita plaza, ¿no?, que vamos a poder aquí, la Plaza Mayor, donde todavía se conserva algunos de esas antiguas puertas y pórticos que estaban en la Edad Media, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya de aquí ya nos vamos a ir al último
lugar. A Zafra,
lugar,
¿no?
Que es Zafra, sí.
Que es un pueblo de los más importantes, por lo menos yo creo que industrialmente, ¿no?
Sí, además no solo industrialmente, sino también por cultura, ¿eh? Por cultura es un lugar muy importante. Fíjate hasta qué punto que se la ha denominado siempre la Sevilla Chica, ¿no?
Sí.
O sea, que te quiero decir, ocupa un lugar un lugar importante, estratégico en la época musulmana y es uno de los referentes también de la arquitectura mudéjar aquí en la provincia. Te lo digo porque es, a mí me parece que es, yo cuando estuve, porque estuve en Zarafa, está muy cerca de Guareña también, que tampoco lo vamos a citar. Aquí en Guareña sabes que nació Chamizo, ¿no?
Exacto.
De los Castúos.
Sí, exacto.
El poeta modernista. Pero aquí no está muy lejos Zafra, ¿no? Y yo la visité las dos y me gustó mucho, ¿no? La visita de la pues aquí nos vamos a encontrar también que la vida de la ciudad esta vida que está en torno a dos plazas importantes o está digamos regida por dos plazas importantes. Una es la Plaza Chica y otra es la Plaza Grande, evidentemente.
Como es lógico.
Tiene que ser la Plaza Chica.
Exacto.
Bueno, la Plaza Chica, te diré que es la más antigua, que es aquí donde se celebraba el mercado y donde se reunía toda la gente, que siempre ha tenido mucho tránsito y todavía lo sigue teniendo, ¿no?
Claro.
Y la Plaza Grande es la más moderna, donde ya están los edificios más recientes, ya de un trazo que ya no es, lo que tú dices, es más industrial, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, entre los monumentos para visitar aquí imprescindibles y que no podemos, dejar de ver si estamos aquí en Zafra, podríamos mencionar el Alcázar Palacio. El Alcázar Palacio de los, fíjate que es curioso, que es de los duques de Feria también.
Ah, sí, claro.
Bueno, era de los duques
era,
de Feria,
¿no?
Porque hoy es un parador nacional. A mí me parece que los paradores nacionales se han puesto y se han colocado en lugares muy interesantes,
pues,
¿no?
Pues sí.
También el convento de Santa Clara, que sabes que es un convento de monjas, que aquí también vamos a poder comprar todo tipo de, de chucherías, ¿no? La iglesia también gótica, que es una iglesia gótica también importante, la Candelaria. Aquí la Candelaria la Virgen de la Candelaria ha tenido también mucha devoción. Fíjate que siendo una virgen más bien canaria, ¿no?
Sí, canaria, claro, de Tinerfeña.
Tinerfeña, pues aquí también tiene una devoción increíble, ¿no?
Uh-huh.
Luego están dos hospitales, el Hospital de San Miguel y el Hospital de Santiago. Dos, fíjate, San Miguel y Santiago.
Se repite.
Se repite y aparte que son de dos órdenes, que seguramente aquí estuvo, tendríamos que investigarlo, la orden del Hospital de San Juan, que sabes que fue la rival de los templarios. Y poco más puedo decirte hoy de esta visita. Yo creo que hemos terminado y hemos hecho una gran visita a todos los pueblos de Badajoz. Nos quedan algunos, como ya hemos dicho, de Guareña y San Benito, Don Benito, o, yo qué sé, algún pueblo de estos que se nos han pasado, pero que te quiero decir que hemos visto lo más importante y representativo de lo que es la provincia.
Claro,
de
es que todos no podemos, a todos no podemos ir, es imposible. Siempre hay que hacer una selección, ¿no?
Y no podemos tampoco, de alguna manera, si vamos a otros lugares, pues hacer de menos esos lugares con respecto a otros.
Claro,
¿no?
Claro. Y entonces, pues yo creo que sí, que has hecho una selección muy buena y seguro que a los oyentes les va a gustar. Así que vamos a recordarles el correo, que es postales@iberoamerica.com, y el Twitter, que es Iberoamérica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Mira,
la semana que viene seguimos aquí, ¿no?, en Badajoz, o ya no vamos a Cáceres.
No, la semana que viene vamos a terminar toda la parte de, pues esto, la parte que nos queda de embalses, castillos y demás zonas. Y luego terminaremos también hablando un poco, antes te dije, de la comida de aquí de Badajoz, ¿no?
Muy bien.
Creo que hay diferencias, algunas cosillas con respecto a Cáceres. No vamos a encontrar tampoco así, vamos a poder encontrar en casi todo, porque ahora está todo globalizado. Pero sí que hay algunas cosas que son particulares de aquí de Badajoz, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues yo creo que estamos, ya digo, repasando y haciendo una visita interesante en esta tierra, que a mí me parece que es una gran tierra, sobre todo por lo que ha dado al mundo. Ten en cuenta que de aquí han salido la mayor parte de los conquistadores de América. Y si alguien en América recuerda o nos está escuchando y recuerda a Pizarro, a Hernán Cortés, recuerda
a Orellana.
Recuerda a casi todos, a, pues, lo que decíamos el otro día, a este gran autor que era Cabeza de Vaca, ¿no? Una persona además que hizo un recorrido fantástico desde el Pacífico hasta el Atlántico, ¿no? Dando noticias de todos los indios que había en Norteamérica, porque fue el primero que hizo ese recorrido, y luego ayudó a Aguirre, fue el que descubrió el Iguazú y todo este tipo de... Bueno, pues recordad que todos son de aquí, de una pequeña región de España que no tiene mar, pero que dio a muchos conquistadores a América, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Bueno. Pues nada, voy a agradecerles como siempre la atención que nos prestan y decirles que les esperamos aquí, ¿verdad?, la semana que viene,
sí,
para
sí,
continuar, claro. Les esperamos, así que esperemos que no nos falten aquí en iberoamérica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.